Bienvenidos al podcast de Geeko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, el podcast que transmite más energías positivas para toda la gente, para todos los marineros que están ahorita navegando en sus barcos de todos los tamaños, porque como dicen por ahí, no importa el tamaño, sino cómo muevas la navegación. Claro que sí, con el Chef Maurice, directo desde San Francisco, la tierra de los hombres versátiles, las naranjas dulces y los orientales amables. ¿Cómo estás, Chef Maurice? Tengo tiempo sin verte.
Orientales amables. ¿Sabes que los orientales, cómo estás? Saludos. ¿Sabes que los orientales, cuando van a los cementerios y les dejan ofrendas a sus familiares que ya están en otro mundo, le dejan ofrendas de frutas, mucha naranja, mucho cambur? Interesante dato.
Coño. Okay.
Yo antes vivía aquí en San Francisco, antes vivía cerca de un cementerio y pasaba mucho por ahí y siempre había frutas y no sabía. Le tuve que preguntar a un amigo asiático qué significaba.
No sabía que los asiáticos también usaban el cementerio.
Ok.
O sea, me explico, como parte de su cultura, enterrar a sus muertos. Porque el asiático, a ver, entiendo que hay coreanos que son cristianos. Que por cierto, si tú vas para allá, hay una versión de Jesús coreano.
Uh-huh.
Que algunos dicen
de
que
hecho, cerca de donde vivo hay una iglesia coreana cristiana.
Y que Jesús es coreano.
No he visto la imagen, pero sí me imagino.
Tienes que entrar un día.
Debe tener los ojos más
coreaneados.
Más coreaneados.
Ok, entonces, pregunté aquí. Porque aparte de esos, creo que el resto son tipo budistas, los chinos. Uh-huh. El japonés creo que no cree en Naiden. Ellos son más como que, mira, haz las vainas bien o si no te metemos samurái por ese culo. Una vaina así. El japonés es como más como que energía, aunque ellos tienen su vaina. Pero yo no sé si ellos entierran.
¿Qué? Nada, entierran el muerto.
O sea, porque me da curiosidad saber quién entierran y quiénes creman. O sea, por lo menos en la cultura latinoamericana se entierra. Aunque cada vez se está viendo más.
Más quemazón.
Más quemazón. Entonces mi pregunta es: ¿eso es por el wokismo? ¿Sabes? La tendencia LGTB. O una vaina de falta de dinero. Dice, mira, es más barato la cremación. Y me llevo esto a mi casa por un tiempo. No sé, digo, o tú crees que simplemente, no sé, es lo que no sé, o no sé si la gente me dice, no, mira, en Argentina se crema más.
No sabría decirte. Okay. Yo tengo, por ejemplo, la mayoría de mi familia que ha fallecido,
uh-huh.
Podría decir que ha sido quemada.
Cremada.
Quemada. Sí, cremada, por supuesto.
Habla con respeto.
Claro.
¿Qué un día te tocará?
Desafortunadamente. Afortunadamente para algunos.
Verga. Bueno, hay uno que otro que te dice que no, vivir para siempre sería ladilla. Yo no nunca lo entiendo. Siempre me parece que no quisiera nunca morir. Pero bueno.
Yo si viviera toda la vida a esta edad, no me importaría. Tal vez okay. Un poco más joven. Pero si tengo... O sea, si tengo que vivir toda la vida e ir envejeciendo, entonces llegas a los 200 años, vuelto leña, no me gustaría.
No, tampoco y que voy a vivir 300 años, pero los últimos 200 con demencia.
No, es chimbo.
No va.
¿Qué me gustaría a mí? A mí no sé, weón. Yo no sé si me gustaría vivir toda la vida. Me gustaría ver los avances tecnológicos, eso sí me encantaría verlo. Los avances humanos. Llegaremos hasta Júpiter, hasta Marte, qué coño sé yo. Esas son las cosas que me interesaría ver en un futuro.
Ahora, o sea, tú eres de los que... ¿Pero quisieras solo ver ese avance o tomar parte de ese tipo de aventuras espaciales?
Coño, no sé. Tal vez si vivo 500 años y esto se da en 150, después que me digan, ok, esto es o sea, bueno para los humanos no van a morir en el ¿sabes? En la vía allá, tal vez me lo piense, pero no sé.
Porque no. Es loco pensar que por lo menos tú y yo podemos decir, verga, qué loco el que nació en 1900 y murió hace 40 años y no logró ver todo lo que existe hoy, ¿no? Pero va a haber gente...
Burda.
Vio mucho. A ver, si naciste en 1900, en realidad viste que sí, los cambios más arrechos. Que si de no existir el avión, a existir el avión, marico. O sea, eso es para que te explote la cabeza. Pero lo que te quiero decir es que después va a haber gente más adelante nosotros, nuestros bisnietos, que van a decir, verá qué chimbo que la gente que nació en 1989 no se tripió esto que estamos haciendo ahorita, el teletransporteo. Miami-Madrid en 10 minutos.
Coño, chévere.
Te teletransporta.
Sería chévere porque te puedo ir a visitar para tu cumpleaños.
Y volver.
Nos tomamos una venita y regresamos. A mí, como te digo, me gustaría ver los avances. Creo que eso es lo que más o menos llama la atención. Ahora, si van a haber guerras, si van a matar a cualquiera, eso no, ya no me... O sea, si es muy negativo ese aspecto, no me interesa.
O sea, si es apocalíptico estilo La Matrix, donde el mundo ya está terminado, ahí sí dices, no, me quedo aquí hasta que explote la bomba nuclear.
Claro, o hago mi propio búnker.
Ok.
Vale. No sé, pero sí me llama mucho la atención saber a dónde va a llegar el humano. O sea, qué tan brutos somos o sí. Qué tan inteligentes podemos llegar a ser.
Bueno, nada, estamos en todas las plataformas. Gracias por escuchar el episodio. Y nada, nos pueden escuchar.
¿Ya terminamos?
No, ya, es que ya creo que...
Un mini episodio.
Yo creo que lo de los búnkeres es un poco... no tonto, sino que eso lo que te puede dar es unos años más de vida. Pero si el mundo se acabó, ¿de dónde vas a sacar agua, comida, luz? O sea, tendrías que estar en un lugar donde haya una fauna, una vaina, ¿sabes? Entonces siempre que esas películas tipo... Lost o huevonada y que están perdidos en un lugar apocalíptico, ¿cómo sobrevive? O sea, tú puedes tener enlatado, guardado por años, pero ¿cuántos años? Eventualmente se te acaba y...
Una serie que vi, que creo que te comenté antes, que se llama Last Man on Earth, Will Forte, que era un pana de Saturday Night Live.
Un pana tuyo.
Es medio tonta la serie, pero más o menos te habla de lo que tú estás diciendo. O sea, el carajo es el único en el mundo y entonces, ¿cómo hace? Y al final consigue más gente. ¿Y cómo hacen ellos como para medio sobrevivir? Tira más a chistoso, o sea, es una serie más chistosa, pero sí te habla de esos problemas. Por ejemplo, los enlatados se empiezan a dañar, nada más consiguen una sola vaca sobreviviendo o superviviente. Y así, se la tienen que jugar.
Pero claro, llegan al punto donde dicen, mira, necesitamos que esta vaca se reproduzca, pero no hay una vaca macho.
No hay un vaco.
Entonces llega uno de los panas ya desesperado y dice, bueno, déjame, yo le doy y vemos si algo nace. ¿Me entiendes? Mitad vaca, mitad humano y boom.
Tal vez para esos momentos es... Que uno necesita un tío Martínez.
Claro, un tío Martínez que le dé a lo que sea y dice, mira, hermano, yo intento.
Yo hago el sacrificio por la humanidad.
Mira, por cierto, el otro día me vi un documental en Prime de un carajo en Barcelona. Es un carajo que se llama Carlos Tamayo, que es como que hace documentales de YouTube y hizo un documental en... donde él sigue a un señor de su pueblo que era dueño de un cine. Y ese carajo era un señor que contrataba chamitos para que le repartieran flyers y vaina, anuncios del cine. Un cine chiquito de pueblo. Y parece que el carajo, aparte de los servicios de repartición
de flyers, repartía otras cosas.
Sí, les repartía otra vaina y entonces después el carajo lo... Como que... Hacen un juicio y queda culpable, le dan 23 años por abuso de un coñazo de chamo, pero el carajo no lo metían preso porque ya está muy viejo, entonces metían como que un recurso de que mira, yo ya estoy terminal, entonces por humanidad no te meten. Un pega, marico, entonces yo decía, verga, este es el abuelo Martínez. Un bicho así te echó el huevón, marico, y los hay así.
En inglés se llama Hunting a Monster.
Hunting a Monster, cazando un monstruo. Está bastante cool. Y el estilo del documental, como lo editaron, como lo filmaron, está bastante interesante. Una cosa que te quería preguntar. Tú y yo somos millennials. Hace mucho tiempo había chistes de... Ah, los millennials son así, como que eran los chamitos del momento. Ya millennials pasó a ser como unos señores con hijos y vaina. Entonces, el millennial, yo siento, para mí que soy millennial, que yo no estoy cómodo haciendo todo tipo de operaciones en mi teléfono. O sea, para mí, yo me siento cómodo para ciertas operaciones más importantes hacerlas en una computadora. Por ejemplo, comprar unos pasajes de avión, hacer una reserva.
¿Tú prefieres hacerlo en la computadora antes que el teléfono?
Sí, y siento que en el teléfono me da como más miedo, me siento inseguro. Y yo te quería preguntar si eso te pasaba a ti también, porque siento que esto puede ser algo de nuestra generación, pero tal vez esté equivocado y lo esté enfocando solo en mí.
Yo lo que pasa es que no tengo una computadora. O sea, la computadora que tengo ahorita en estos momentos es de trabajo de mi señora.
Ya. Yeah.
Me encanta llamarla así porque sé que se va a rechar. De mi señora esposa. Entonces, no la utilizo tanto como debería y uso más mi teléfono. Ahora, hay veces que ver, por ejemplo, comprar pasajes, verlo en la computadora me... No sé, como que quiero verlo más grande y por eso lo puede que lo haga en la computadora. Pero he usado mucho mi teléfono para hacer esas cosas.
Okay.
Últimamente, desde hace tal vez un mes para acá, tengo VPN. No sé si eso me ayude. Yo entiendo que sí. Yo sé que de tecnología sé muy poco. Pero, coño, tengo un familiar que tenía un VPN y justamente lo apagó o se apagó un día. Y lo hackearon. Tipo, le hackearon todo.
Sí.
Le quitaron dinero, le hackearon las cuentas de banco, las cuentas de Netflix, las cuentas de ¿cómo que se llama este programa para hacer tu propia finanza? Bueno,
okay.
El Outlook, no sé cómo se llama. Y bueno, entonces me cagué un poco. Y coño, ahora tengo mi VPN activo. Entonces lo tengo activo en el teléfono, porque es donde más lo uso.
Okay.
Pero bueno, en la computadora, si quiero ver las cosas más grandes, me siento un viejo diciendo esto, si quiero ver las cosas más grandes, uso la computadora, las tres pantallas, la vaina y...
No. Y todo eso que dijiste del VPN hubiera sido una historia perfecta si tuviéramos un sponsor de un VPN. Entonces, bueno, por ahora no digas el nombre, pero más adelante se puede. ¿Y sientes que el internet y todo te corre igual de rápido con el VPN?
No te voy a mentir, me corre un pelo más lento. Okay. Y se siente. Pero, coño, un poco más confiado.
Más protegido. Y te explicaron que el VPN bloquea este tipo de ataques.
Claro, porque el te cambian el IP. Y la verdad es que, bueno, tengo entendido que como que encripta tus mensajes, encripta tu data. Okay. Y entonces es más difícil llegarle. Y me imagino que al apagar eso, al apagar el VPN, pues sale toda tu información. Algo okay. Así. Y coño, como te digo, este familiar fue duro. O sea, le tiraron burda de vainas, burda de dinero, le hackearon un poco de cosas, todas las cuentas de emails, todas las cuentas de su compañía. O sea, ha sido horrible. Ha sido horrible. Pero bueno, esperemos que se reponga pronto.
Ok. Verga, si hay personas que son expertos en ciberseguridad que nos escuchan, denos su opinión de esto. Denos, aparte de la gente dice, ah, no, el VPN me puedo meter en Netflix y ver cosas que están disponibles en otro país.
Eso sí es verdad.
O, por ejemplo, coño, si tú eres fanático del béisbol, suscribirte a una aplicación que te deje ver el béisbol. No que estoy dando ninguna idea aquí. Pero también hay razones más legítimas como la seguridad cibernética de tu computadora. Y para eso puedes usar nuestro código y obtener un 50% con el VPN Bolívar. El VPN Bolívar, el que te protege y no deja que nada entre.
Sabes que yo empecé a hacer como que un pequeño research de lo que podía hacer con el VPN. Uh-huh. Y una de las cosas que yo tenía antes era ESPN. Para ver los partidos de fútbol americano, etc. Lo tuve que cancelar porque todos los años le han subido como $20 más el precio y está como en 130. Mm. Y digo, si nada más lo estoy usando para ver los juegos de fútbol, lo cancelo y lo veo por mi VPN. Claro, hay países donde tú te puedes meter y te salen más baratos, por ejemplo. Estas suscripciones, en vez de $130, te metes con un VPN de India y pagas $10. Claro. No le digas esto al dueño de la liga. De la liga, claro. El dueño no, el presidente de la liga de fútbol.
Ni
de
a ninguno de nuestros televidentes, porque algo que nunca deberían hacer es pagar la suscripción usando el VPN como si estuvieran en India, porque eso lo único que haría es que obtuvieses unos precios mucho más bajos, lo que sería moralmente incorrecto y algo que no promovemos ni recomendamos hacer.
Y también me puedo meter en el que yo tengo, puedo escoger países, no solamente okay. Estados Unidos, sino yo, por ejemplo, a veces tengo el de España y puedo ver videitos de fútbol que no me deja verlo por el geolocation.
Ok.
De nuevo, y otro... ¿no? Uh-huh. Dime.
No, no, que de nuevo cosas que no se recomiendan no, hacer. No,
para nada. Y estamos hablando de los tickets de avión. Puedes meterte en otros países y comprar los tickets también, mucho más barato.
Por ejemplo, ¿tú piensas que qué tipo de país te daría los precios más baratos?
Bueno, hay uno en el sur de Estados Unidos, un país al sur de Estados Unidos, que empieza por M y termina por México, okay. Que... puedes comprar los pasajes y es mucho más barato. Puedes meter tu tarjeta americana o internacional, okay. y te acepta el pago. No es que lo haya intentado.
Ni que se recomiende hacer.
No.
Pero que es algo que existe y que las autoridades deberían de saber para que puedan investigarlo, porque por alguna extraña razón da precios mucho más baratos, que por ende no recomendamos que usen estos trucos. Vale.
En Venezuela, cuando... pasó todas las elecciones que el gobierno decidió tumbar Twitter por una semana o qué sé yo. Mucha gente acudió al VPN para mantenerse informada.
Ok, entonces ya en este más es un ejemplo, el VPN como muestra de resistencia contra la tiranía y al régimen. Ok.
Pero el VPN no es algo ilegal.
No, no es ilegal. Ahora, que te...
lo que puedes hacer es...
que te dé las herramientas para tú ser más enmascarado al momento de hacer cosas indebidas, pues lo hace. Pero bueno, eso es con todo lo que te da libertad o te da privacidad. O sea, cuando tú tienes algo que te da libertad, te quita seguridad. Y cuando tú quieres algo que te dé más privacidad, o sea, que te dé más seguridad, te va a quitar privacidad. Entonces... es como todo, ¿no? Hay un balance ahí que uno quiere. Uno quiere que el gobierno, coño, sepa ciertas cosas para saber si alguien nos va a atacar, pero tampoco quieres que estén metidos en lo que tú ves todos los días. Porque sería indebido.
Ahora, tú... Hay unos VPN que son bastante baratos. No vamos a decir nombres.
O sea, por lo menos el tuyo, no nos digas el nombre. Pero ¿cuánto te cuesta?
Ok, el que yo tengo lo he agarrado por mi señora esposa, que en su trabajo le dan como que acceso a un VPN, y entiendo que se paga $1 y pico al mes. No está mal. $1 o $2 y pico al mes. No tiene tantos países. Tiene como un listado de 15 países donde puedes cambiar tu IP, pero hay otros que son como que tú puedes escoger el país, tipo, quiero el IP de Venezuela.
Claro.
O sea,
no, claro, no sí, hay veces que tú dices, coño, mira, yo quiero meterme a ver un poco la televisión en Venezuela, porque hoy va a hablar Diosdado Cabello, y coño, me quiero entretener, servirme un vinito, y escuchar a Diosdado Cabello. Entonces tú puedes meterte en el VPN de Venezuela y te metes en la televisión venezolana.
Mira, hay uno que cuesta $60 al año. No me parece mal. Y más si usa, no sé, tiene cuentas en el exterior. Necesito, no sé. Pero $60 no me parece mal y bueno, puedes ahí meterte en, como te digo, en varios países.
Es lo que tú pagas.
Yo no sé, $3 al mes, 12
pagas.
Por 3.
Ok. Ok.
Sí, está bien. Yo creo que tú a veces deberías tener uno. Y más tú que tienes información ahí importante.
¿Cómo qué?
No quiero decir porque si no nos tumban el video de YouTube.
Ok, verga, pero la gente va a pensar que tengo aquí los códigos de las armas nucleares.
Sería, bueno, no lo digas muy alto.
Mira, ¿tú qué piensas? ¿Sabes
qué?
Siempre hablamos de las películas y del cine y de la televisión, pero justo ahorita estaba pensando, porque tratando de ver películas, estoy revisitando muchas cosas viejas, ¿no? Había una que me quería ver que se llama Meet Joe Black, que es con Brad Pitt, cuando Brad Pitt estaba comenzando, como en 96, y es de que Brad Pitt es como la muerte, y él viene a buscar a Anthony Hopkins. No la he visto, pero se ve muy buena. Y hay como clásicos de ese estilo, y luego hay películas de ahorita que ves que dices que es esta estupidez, ¿no? Entonces te quería preguntar, no sé qué tan cinéfilo eres tú, pero ¿tú sientes que es peor o es mejor el cine y la televisión de hoy en día en comparación a hace 20, 30 años?
Yo creo que debe ser peor. Peor en el sentido de que, por ejemplo, ahora Netflix está sacando una cantidad inimaginable de películas y series, y hay unos que son buenos y unos que son una mierda. Yo creo que están sacando contenido bueno o malo, vamos a sacar toda mierda. Antes era algo... Coño, los artistas sacaban un CD cada un año, cada dos años, y lo hacían más especial, ¿no? Igual con las series, igual con la televisión, con las películas. Coño, Titanic, chévere, buena película. Todo, o sea, ahora están sacando cualquier babosada. Y el otro día hablamos de esto en privado, pero una de las películas que sacaron fue, ¿cómo es que se llama? La del TSA, burda mala, por cierto.
Ah, Carry On.
Carry On, mala.
Equipaje de mano.
Horrible. O sea, perdí dos horas de mi vida.
Que es de Netflix.
Es de Netflix. Netflix, yo creo que está medio en decaída.
Es decir, ya tú sabes, o sea, ya hay un género de películas que es película de Netflix. ¿Sabes cómo antes habían películas que solo salían en la televisión y tenían ese feeling? Esto es más o menos eso, como película de Netflix. Y a ver, yo me la vi y yo me tripié de reírme de la vaina. Es con este actor, el más famoso del actor era el malo.
Jason Bateman,
que él en general es un buen actor. Y con todo y que la película estuvo mala, él hizo un buen papel. Pero es que el guión de la película es muy estúpido. Es muy mojonera. No, o sea, como que nadie está pendiente de todo esto que está pasando. Entonces, sí. Y lo que estaba diciendo era verdad, que está saliendo mucho contenido muy rápido en todos los gremios. O sea, en la música, en el cine, en las series, en el arte... Es como que ya no, es como que mira, ya va a salir el disco de tal que tiene 3 años sin sacar nada. No, ahora es toda la semana los artistas sacan canciones. A mí me gusta más el estilo de álbum, de sacar un álbum y dejar que ese álbum vaya infiltrando en las mentes de los bohemios, ¿me entiendes? Pero siento que ahora lo que te están metiendo es pura rapidez, no hay calidad.
Yo creo que no, o sea, y... Están sacando como que series, entonces hay series que sacan primera temporada en enero y segunda temporada en junio, o sea, bastante rápido. Hay gente que le gusta porque te da un cierre, hay gente que no le gusta, que prefiere esperar. Yo últimamente cuando veo las series prefiero verlas todo un solo jalón. Hay gente que no le gusta eso, que prefiere esperar todas las semanas porque como que incrementa el momentum del episodio o de la serie. No sé, yo prefiero sentarme un día, dos días y ver toda la serie un solo coñazo a estar esperando y esperando como se hacía hace tal vez 5 o 10 años.
Sí, a ver, hay ventajas y desventajas de eso. La ventaja de antes era que te lo hacía un evento todas las semanas y ese evento era compartido con todo el mundo que la veía y tú al día siguiente hablabas de la serie. Ahora, cuando la serie te la dan completa, la gente la ve en diferentes tiempos. Hay gente que la ve a los meses, toda completa un fin de semana, hay gente que la ve apenas salga. Entonces ya no hay la misma comunidad hablando de la vaina al mismo tiempo. Sin embargo, yo estoy de acuerdo contigo. A mí también me parece un poco ladilla tener que esperar una semana, como era antes, ver el siguiente. Y a veces tú lo que quieres es que mantener fresco todo. Creo que esto es un error también con las series ahora que tienen varias temporadas. Que esto ya es un tema recurrente aquí, de que yo odio las series ahorita. Porque, ajá, ahorita no, yo me vi Severance, que me recomendaste tú y me gustó. Y me la vi ahorita en diciembre, hace nada. En enero sale la siguiente. Y voy a poder verme la fresca. Pero hay gente que se la vio cuando salió Severance hace 2 años. Y marico, te la vas a tener que ver otra vez. Y yo no sé si es que ellos saben eso. Y quieren que la vuelvas a ver antes de ver la nueva.
Claro, para que tengas más visualizaciones. Tal vez para que vuelvas a pagar la suscripción de Apple.
Eso es lo que digo.
Entonces, bueno, no sé. Es que todo está como un momento, ¿sabes? Donde tienes que pagar, donde quieres ver todo, donde te autosaturas de información, de series, de música. Entonces, no sé si antes era mejor, pero no sé si ahora es mejor que antes o si es peor que antes. Porque hay de dónde sacar, hay diferentes, ¿cómo se llama? Plataformas, y todas las tienes que pagar. Como tú lo dijiste, ya hemos hablado de esto antes y es como que recurrente, pero no, cada vez que caemos en el tema, medio cambio un poco de opinión porque, coño, no sé, hay que pagar. Vamos a seguir pagando. ¿Hasta cuándo vamos a seguir pagando?
¡Verga! Se arrechó el pueblo.
Más VPN, no sé.
Ahora se necesita el VPN, todas las suscripciones. A la final terminas pagando 100 y pico al mes, lo que costaba el cable.
Correcto.
Pero volvemos al cable.
Bueno, hoy vi justamente una persona que se cansó del cable. Se cansó de las de Netflix y todas estas vainas. Y ha vuelto al cable, porque se ha vuelto mucho más costoso que el cable.
Ya, sí.
Aquí en Estados Unidos puedes pagar, ponte, $100 por Comcast y tienes ahí todos los canales, pero no tienes la plataforma de Netflix, aunque algunas que vienen integradas. Entonces, no sé. Todo es más difícil, pero al mismo tiempo es más fácil. O sea, todo es más difícil en el sentido de... Ok, hay que bajarse una nueva aplicación. Hay que pagar por esta aplicación. Pero más fácil de que lo tienes en tu mano.
Sí, es como un poco irónico que ahora el cable tal vez vaya a poder hacer competencia con las suscripciones. Porque ya ahora otra vez es caro todo lo demás. Y antes solo tenías que pagar por una. Ahora están todas divididas. Pero bueno, yo lo que hago y estoy haciendo ahorita es que cancelé algunas y me quedo con otras. Y cuando ya vi todo lo que está aquí, salió otra cosa de allá, me cambio las otras y así voy. Como un nómada digital.
Un nómada digital. Uh-huh. Porque estás aquí y allá, ya, claro. Por ejemplo,
estoy surfeando entre las dos.
Para música, ¿qué usa?
Spotify,
YouTube. Nada más Spotify. Bueno, está bien porque entonces lo clavaste en una sola aplicación. Pero tú pagas por el premium de YouTube. Yo me imagino que ahí también tienes en la música.
Sí, entiendo que ahí hay música también, entonces tal vez ahí esté haciendo un gasto innecesario, pero ya tengo tiempo usando Spotify, entonces ahí es donde tengo todo. Pero es verdad, o sea, ahí yo pudiera simplificar usando YouTube Music.
Bueno, una sola vez usé YouTube Music y chin, o sea, no me gustó. Okay. Muchas canciones editadas, por malas palabras.
Ah, entiendo.
No sé si es así en todo, pero justamente...
Y yo siento que Spotify debe tener el catálogo más grande.
Coño, debería, ¿no? Bueno, no sé cómo es Apple Music, me imagino que también debe ser bastante grande.
Apple Music
grande.
Debe ser bueno, pero bueno, para eso tienes que estar metido en el universo Apple de Steve Jobs.
¿Tú crees? ¿Tú crees que puedes tener tu Windows, teléfono Windows Android y bajarte Apple Music?
Estoy seguro que es posible, pero no es como lo orgánico, no es lo que de verdad funcionaría, pues. Pero bueno, tú sabes cómo es, la gente que usa Android a uno lo discriminan, pero yo por los momentos no me cambiaría. No veo razón.
No veo razón, yo tampoco. Spotify, aparte de tener mucho catálogo de música,
Ah, no, yo
tiene
decía de Android,
bueno.
pero ajá, tiene buenos
Ah, no.
playlists.
No te cambiarías de Android a iPhone, entiendo.
Sí.
Digo, por ejemplo, de Spotify, yo no me cambiaría, porque tiene un catálogo grande de música. Aparte, tiene buenos podcasts, como el nuestro.
Ah, verdad, el podcast. Por favor, deja unas 5 estrellas en el podcast en Spotify o en iTunes y eso nos ayuda mucho. Nos mandan como una cosquillita en el nie y la sentimos. Es rico. Entonces, bueno. Ah, tienes razón. En el YouTube no tienes el podcast, aunque bueno, hay muchos podcasts que están en YouTube también. Entonces, si quisiera como que simplificarlo todo, lo pudiera poner solo con YouTube Music. También lo que pasa es que yo pago cuentas familiares. Entonces, sabes, también se le complicaría a otra gente. Si estuviera solo, tal vez pudiera hacerlo yo solo. Pero tú sabes que uno tiene que a veces, bueno, estar en vínculos con la tribu de uno. Ayahuasca.
La tribu Ayahuasca, no sé. ¿Tú has experimentado con Ayahuasca?
No, no me he metido a ayahuasca.
Ayahuasca.
Ayahuasca. Ayahuasca, no, no lo he probado. No sé si lo probaría.
No sabes que yo lo probé. No es de la familia de la Mariginsky.
Coño, no, creo que no. Creo que es más
Okay.
como familia del peyote, una vaina así.
Okay.
Puede ser familia de la salvia. Que sí probé y no recomiendo.
Mal trip.
Cuando la probé era legal en Florida.
Y ya no.
Ya no, pues creo que un chamo se tiró por un edificio. Pero bueno, neither here or there. O sea, era un trip donde es rapidísimo, dura que sí, 1 minuto. 60
Okay.
segundos, así es un pipazo individual guataca. Y en los siguientes 3 segundos, ¡pum!, entras al portal. Y estás ahí por los siguientes 57 segundos, como en un mundo que no conoces, no sabes quién eres, no sabes por qué estás ahí. Estás como renaciendo. Y poco a poco vas volviendo a la realidad y te vas acordando de, ah, yo estoy probando esto aquí con mis amigos. Ah, ya, entendí. Ah, ya, yo nací hace muchos años, ahora tengo esta. Ok, y vuelves otra vez. Y es una vaina que dices que, ok, esto no me gusta.
Siempre que hablan de la ayahuasca, me acuerdo que no sé si te viste la película Los Simpson.
No.
Hay una parte donde Homero se va en un trip de ayahuasca.
Verga, no sabía que le metía así los Simpson.
Tienes que verla. No, no me acuerdo, la película salió en 2010, tal vez, 2008, por
Es
ahí.
buena.
Es de Los Simpson. Es
Okay.
lo que esperarías de Los Simpson. Es buena. Pero sí, siempre que alguien me habla de la ayahuasca, me acuerdo de esa escena donde Homero está teniendo su viaje. Muy interesante.
Coño, me parece cool. Pero sí, siento que no es algo divertido y al menos que eso lo hace más gente que quiere que si dejar algo. Quiero dejar de fumar tabaco, quiero dejar la heroína. Entonces dicen, déjame voy para allá.
Bueno, yo sé que mi mamá trabajaba antes en una compañía donde la jefa de ella era muy bohemia. Y tengo entendido que la jefa invitó a mi madre a un viaje de ayahuasca.
Coño.
Pero mi mamá dice que ella no sintió nada.
Ah,
Que ella
verga.
no vio nada, no sintió nada, no tuvo
O sea, pero
eso.
ingirió los
Los. Sí,
la
sí.
pócima.
Sí, ella me dijo: me voy overnight. O sea, me voy toda la noche, regreso
Okay.
mañana, no te preocupes por mí, voy a hacer esta vaina y bueno,
Y
su resumen,
volvió.
y volvió y su resumen de su viaje fue que no voló muy lejos.
¿Tú te imaginas que el trip haya sido tan heavy que te haya como que cambiado tu perspectiva de la vida positivo y que cuando termine tu trip te resete el cerebro como Men in Black, así tipo, boom, boom, es como si nada hubiera pasado, llegas y que, no, hijo, no sentí nada? Y eso fue parte del trip, o sea, parte del trip fue resetear del cerebro
Claro.
y que sintieses que no pasó nada.
Coño,
Verga,
más por más trips así.
es una por más trips así. Bueno, eso es como. Hay una canción que se llama. Que dice: Te compro tu novia. ¿Conoces esa canción? Que es como hacer una canción así de bodas. Te la compro.
Okay,
no voy a regatear el precio. Entonces yo siempre que esa canción siempre la hago como una variación. Y cuando veo a alguien que está en un trip así, que se ve que se la están tripeando heavy, me gusta decirte, compro tu nota, no voy a regatear el precio, ni cuando te la compro, para ver si me la venden.
Una buena nota. Bueno, pero eso se lo tienes que decir a los... Bueno, no voy a decir nada. No voy a decir nada porque nos caemos en problemas.
Verga, nos caemos con los
kilos. Sí, sí. Mejor no, mejor no. Entonces, al final, ¿tú qué piensas de todo este pedo en la música? O sea, ¿tú, ha sido mejor este paso? ¿Ha sido mejor todo el proceso de las...
O sea, ¿qué es lo que pasa? Antes tú no podías grabar una canción porque no tenías el dinero para ir a los estudios. Y por ende tenías que cantar en bares hasta que alguien te vea. Y si le gustaste, te hace un contrato donde te quita todo el dinero y ahí sí te graba en los estudios y sales en la radio. Entonces eres famoso, ganas real, pero te costó una bola y tuviste que tener suerte para que te eligieran. Ahora cualquiera puede montar una canción. O sea, si tú quieres, tú mañana con la guitarra y con tu voz haces cualquier garabato y lo montas en Spotify y en iTunes, ¿verdad? Pero estás en un mar infinito de contenido en donde nadie te va a escuchar, pero no por la misma razón de hace 30 años de que no podías grabar, sino que ahora pudiste grabar y montar la canción, pero ahora estás en un mar infinito de contenido en donde solo se escucha lo que está en la primera página de Spotify, que está controlado por las disqueras, y lo que está en los playlists que la gente busca, que si el playlist de lo mejor rap, mejor latino, mejor tal, que también están controladas por las disqueras en conjunto con Spotify. Entonces, es un poco como que ¿de qué te sirve tener tus canciones públicas donde lo pueden escuchar todo el mundo si no se le está promoviendo para que nadie las escuche? Entonces, hay pros y cons de los dos lados. Yo creo que es mejor como existe ahorita, porque la otra manera era peor, pero no, sigue siendo algo que no es ideal, ¿me entiendes? El sistema que existe ahorita. Porque tampoco es muy claro dónde tú puedes pagar para que te promuevan, ¿me entiendes? Si tú quisieses como artista pagar para que te promuevan. Entonces, al final promueven, son a los que están con las disqueras y las disqueras pagan, pero ellos tienen los contactos. Es como antes las disqueras le pagaban a las radios. Ahora se le paga para que aparezcan de primero en los playlists. Cuando te metes en Spotify te aparece un anuncio. Mira, esta persona va a tocar un concierto en tu área. Eso es importantísimo. O sea, esa oportunidad de esa promoción es muy arrecha. Le beneficia mucho al que está conectado con las plataformas de esa manera. Entonces, bueno, para darte una respuesta corta, creo que es mejor ahorita, pero pudiera ser mucho mejor. Sí, es verdad que se están como un poco abriendo las oportunidades para que tú cada vez puedas manejar diferentes aspectos de la distribución de tu arte a manera individual y directa. O sea, por ejemplo, ya tú puedes hacer una distribución de tu música en plataformas tú mismo. Puedes distribuir videos tú mismo. Puedes hacer campañas de promoción con anuncios tú mismo. O sea, hay muchas cosas que ahora tú puedes hacer tú mismo y eventualmente creo que hasta se va a poder tú mismo hablar con Spotify y decirle, mira, te pago tanto, y promueve mi música, muéstrase a la gente. ¿Cómo la radio?
Claro.
Y quién sabe si eventualmente, en unos 5 años más, se abre una tendencia de la gente en Spotify, en iTunes, meterse en radio. O sea, no sé si ya existe, seguro ya existe, pues, pero va a haber una sección donde ya no es solo música podcast, sino radio. Y te metes en una radio y en esa radio escuchas lo que están escuchando. Y la gente dice, no, me gusta aquí porque ponen las canciones y hay un tipo hablando antes de las canciones, que es el DJ de las radios de hace 40 años.
Os he escuchado. Coño, yo siento que la radio en cierta forma está muriendo. Bueno, ya lleva años en decadencia. Yo no escucho la radio, por ejemplo. Ni en el carro, ni... Por ejemplo, el otro día, gracias al VPN, conseguí una página de internet donde tienes todas las radios del mundo. Y me metí en varias y, coño, triste, pues. Mucho comercial, mucha ladera de paja sin sentido. No sé si la radio...
Pero la radio evolucionó al podcast. O sea, porque claro, el podcast es una radio más de pinga y sin lo chimbo de la radio.
Aunque lo puedes hacer chimbo si quieres.
También, pero me explico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Como que, ¿qué era lo cool de la radio? Coño, unos tipos hablando de sus opiniones. ¿Qué era lo chimbo de la radio? Que era a veces formatos cortos, que habían anuncios, que habían interrupciones. Aquí es largo, una hora de puro saguaza para la gente que está haciendo sus cositas ahorita por ahí. Tiempos ahorita de coño, ya empezó el año, la gente está buscando qué creo que yo voy a hacer este año para triunfar. O por lo menos para estar un poquito mejor que el año anterior.
Robar.
Por ejemplo.
No sé, la radio me... ya no me genera lo mismo. Yo antes escuchaba algún show, entonces tenían que si formatico chistoso. No sé si alguna vez has escuchado que si The Dozen Roses o War of the Roses, una vaina así. Es cuando una jeva llamaba a la radio, mira que yo creo que mi esposo me estaba montando los cachos. Y entonces ellos se hacen pasar por una floristería, llaman al esposo y dicen, mira, tenemos 12 rosas para regalar, ¿a quién se la quieres regalar? Y el pana dice, no, se la quiero regalar a Matilda de mi trabajo.
Claro, ok.
Y la jeva escuchando, la esposa escuchando.
Coño, pero bueno, eso es meterse en peo serio.
Es feo, hay veces que es feo, hay veces que es un poco chistoso, porque al final como que a uno le gusta reírse las desgracias de los demás.
Ah, mire.
Por eso muchos de esos shows en la radio pegaron. Hay uno que ahora me sale en TikTok, que es viejo, pero no sé por qué está como que renaciendo de la ceniza, que es un pana en una radio en Seattle, donde llaman y la parte del show se llama The Second Date Update. Entonces cuando yo salgo en una cita con una chama, va bien, y después le quedo para escribir o para verme otra vez con la chama y la chama no me aparece, me está ghosteando. Yo llamo a la radio, el pana llama a la chama y le pregunta, mira, ¿qué pasó? ¿Por qué no quieres volver a salir con este pana? ¿Qué? Dime tu punto de vista. Y hay muchos que son estúpidos y hay otros que son como que un poco más serios. No, este pana tiene una esposa, o no, este pana me mintió, o este pana agarró y no pagó la cena y se fue. Entonces, bueno, esos son formativos que a la gente le gusta porque al final es chisme, que a la gente le encanta el chisme. Y la desgracia de los demás, porque como no te está pasando a ti, te estás cagando la risa de los demás.
A mí me pareció loco porque yo vi una... ¿Sabes que recientemente hablamos, hace unos meses, que HBO sacó una serie así como de citas donde la gente se ve los genitales?
Y los comentaste.
Y los muestran, o sea, muestran a la gente desnuda y muestran sus partes íntimas heavy, ¿no? Y ahora digo yo, o sea, ¿cuál será el siguiente paso? Pues porque ya se está volviendo tan heavy, que ahora imagínate tú el siguiente show, ¿sabes? Pones cinco personas, cinco hombres, cinco mujeres, y ya de por sí, mientras, o sea, apenas empieza la serie, uno empieza a tener relaciones con otro. ¡Boom! Y luego esa semana dicen, ok, ¿te gustó o no te gustó? No, bueno, yo lo categorizo de tal número. Ok, fino, viene la siguiente semana. Pum, ahora se intercambia, va, pero, ahora le mete a otro.
Pero están teniendo relaciones sexuales.
Exacto.
Pero con gorro, o sea, como
bueno, me imagino que
por la cabeza.
Coño. ¿Ves? Por eso te tengo... Por eso es que, coño, entre dos cabezas. Claro, o sea... Exacto, que nunca le veas la cara a la persona y sea solo claro, por sexo y cuerpo.
Ahora, si esta persona tiene tatuajes o cosas que sean más reveladoras, pues pierde un poco el chiste.
No, está bien, porque lo que no le vas a ver es la cara, pero le vas a ver el cuerpo, tatuajes, todas otras cosas.
Claro, pero si estás teniendo relaciones sexuales, vas a saber quién es esa persona a la hora de escoger, ¿no?
Claro, pero la idea es que sepas, pero lo que vas a tener que escoger es solo por su performance en la cama y su cuerpo. Y te tienes que arriesgar con la cara.
Hablando de performance, disculpa que te cambié un pelo aquí. El
otro día estaba haciendo yo el helicóptero. Ajá, dime.
¿No has escuchado de la chama que ha tratado o tuvo sexo con, ¿cuánto fue? 100 personas en un día, una vaina así.
Ah, sí, lo vi.
Coño, no me acuerdo el nombre de la chama, Lily algo, Lily Phillips, ¿será? Lily something. Y la chama está ahora tratando de ir por 1.000 hombres en un día. Lily
O
Phillips se
sea,
llama la chama.
le dio con 100 y ahora quiere 1.000.
Nunca es suficiente.
Verga, lo que yo veo es cómo físicamente eso puede ser.
Bueno, ellos aparentemente rodaron un documental sobre esto, un documental, una, qué sé yo, un blog,
Ajá.
donde la chama estaba destruida. Y lo peor de la vaina es que está destruida, pero la gente que como que la acompaña, como su manager o qué coño sé yo, más bien le está diciendo, bueno, vamos, más, más, más.
Más.
Y la chama, tú la ves en el video, yo nada más vi como un video de un corto de 10 o 15 segundos, la chama está destruida, decía como que después de la persona número 10, ya no sentía nada, yo no sabía qué
¿Tú
era
crees
la
que tú
vida.
crees que eso se pone como un guante de béisbol? Sabes que al principio es nuevo, coño, es como
Y es duro.
ya después se pone suavecito. Sabes que pa,
O sea,
pa.
claro, no sientes, no sabes qué hay
Ya
ahí.
está curado el cuero.
Ya está usado.
No, pero algunos dirían que
Coño.
es mejor así.
Algunos,
Como
me
ya
imagino que el.
como comí. O sea, ¿sabes como cuando tú tienes un zapato que ya tienes usando tiempo, esa suela se pone como curtida, como adaptada ya a. Ok, bueno, gráfico.
¿Tú te imaginas el, porque lo que estoy leyendo aquí es 101 personas, o sea, 101 machos.
Coño, si hubiera sido 101 dálmata.
El pana 101 no sintió lo mismo que el primero, estamos
Ah,
claros.
porque hubo un 101.
Hubo 101.
No eran 100.
101, me peleé por uno.
Verga. No, me da curiosidad porque el 1.
Porque el 1, claro. Esta jeva durmió con o tuvo intimidades con 101 personas en 14 horas.
Ok. O sea, eso quiere decir que en cada hora tienes que darle como a 7.
7.21.
Verga, soy bueno en matemática. Eso quiere decir que cada hora 7, entonces eso más o menos unos 8 minutos por persona. Divide eso entre 60.
Coño, pero, ok, entre 60, entre 8 minutos más o menos.
Verga, ok, o
Coño.
unos 8 minutos y tiene que ser como tipo que dure 6 para que ya tenga 2 para medio limpiarse y que venga el otro, 2 minutos para que venga, o sea, tiene que ser como 6 minutos más o menos, o sea, que el pana tiene que ya estar listo.
El documental está en YouTube.
Ah, ok.
Claro, yo me imagino que el pana ya debe estar casi listo.
O sea,
Debe
tipo,
tener una
pam, pam, pam,
previa.
una previa y luego cuando se llama diga, ok, vamos, boom. De ese como las Olimpiadas, ¿sabes ese deporte que se van pasando el palo?
Relay.
El relay. Verga, qué heavy. Tú te más.
Aparentemente lo grabaron o hicieron esto en un Airbnb. Y por
Ajá.
supuesto, el dueño del Airbnb no sabía que esto iba a pasar. Y
Ajá.
dos, la banearon de Airbnb, por
De
supuesto.
bien, bien,
No,
okay.
¿sabes qué es lo más triste? No es por ser aquí muy, muy woke, que eso ya no es por donde estamos yendo.
Ajá.
Es ser el pana y porque yo había leído que habían hombres que como que se anotaron en la lista y eran de afuera. Tipo, tuvieron que comprar pasajes, tuvieron que comprar hotel.
Claro.
Entonces, coño, tienes que estar en un, como que un, no sé, sentirte bien bajo como para anotarte en este listado.
¿Tú crees que hay gente que cuando ya le tocó y que mira el número 49, el chamo sale y dice, verga, ya no sé si. O sea, ve a la chama ahí ya con una cara de verga, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y estoy que verga, ya me da tristeza. O sea, ¿tú crees que aunque el gol eran 101, ellos tenían 150 chamos contando que algunos se iban a arrepentir en el momento y no se les iba a parar, por ejemplo.
Claro, tienen que traer un par de más.
Claro, unos reemplazantes.
Unos refuerzos, por ser
amor. Ok, no, yo nada más que todo para saber los números. Okay. Hay un documental en YouTube.
Su próxima meta son 1,000 hombres en un día.
Ok.
O sea, para esa chama, llegar a este punto, es decir, 100 o 1,000, esta chama tiene que estar mal. Está sí. Mal del coco.
Sí, problemas con el papá.
Mucho daddy issues.
Sí, mucho daddy issues. No le pusieron atención. Y bueno, si no había quedado mal antes, ahora va a estar. Ahora va a quedar como un guante de Serie del Caribe. Ajá.
El host del Airbnb
dijo: yo quiero también.
Anóteme esa lista. No, lo dijo en inglés. Dijo, Lily is a lovely guest. Keeping to all the house rules and then good communication prior to the arrival. O sea, la caraja fue buena nota. Siguió las reglas de la casa y tiene buena comunicación. Solo, no sé, todo está mal en este
pero no nos agradó tener que limpiar el semen de 101 personas.
Ahora, tú eres el host del Airbnb. ¿Tú cómo catalogas esto? Porque dices, hay muchos hosts que dicen, mira, no queremos que hagan fiestas en la casa. ¿Tú catalogas esto como una fiesta?
Coño, es una fiesta sexual. Es una fiesta sexual. Yo pienso que debería de haber una página como Airbnb de gente que no solo te deje tener fiestas, sino que es lo esperado. O sea, que hayan botellas de aceite de bebé, que hayan preservativos. O sea, que el lugar esté hecho para tú fiestear.
Ok.
¿Saliste de la discoteca? ¿Ah?
Party B&B.
Party B&B. O ¿sabes qué? Mate B&B.
Mate, pero eso es para...
Claro, para el sandangazo. Claro, pero tú sales de la discoteca, pum, pum, son 4 panas. Ah, mira, conseguimos 4 chamas. Ok, pum, pum. Mira, quieren seguir bebiendo, vamos a una casa, pum. Y van a beber.
Bueno, pero para eso está el motel, ¿no?
Claro, pero para que sea algo que no se vea tan feo.
Claro, tú la quieres llevar para la casa en vez de para el motel.
Claro, para que ella diga, ah, no, coño, hay escapatoria.
Okay.
¿Me entiendes? O sea, saliendo de la discoteca, el motel tal vez es muy agresivo.
Claro.
¿Me entiendes? Claro.
El chamo lo que te quiere decir es, te voy a llevar para mi casa. Pero en verdad es un motel B&B.
Sí, mira, quieres ir a la casa, que tenemos unas parrillas y vaina.
O tienes lo mismo que tendrías el motel en esa casa. Un jacuzzi, los cristales al frente de la cama.
Coño, mira, ¿sabes que estoy ahorita comprando una casa? Vamos a hacer una parrilla ahí. Ah, ok.
Claro.
Es más, se presta más.
¿Y qué pasa si después de esa primera cita? O sea, tú estás llevando a esa persona porque piensas que no la vas a ver más. O sea, va a ser un one night stand. Pero ¿qué pasa si florece? Si ella te quiere seguir viendo. Dice, coño, este carajo tiene buena casa. Debe tener real. ¿Y a la segunda cita qué vas a hacer?
No, la segunda cita es que sí. Atrás de un McDonald's.
Porque tú eres... ¿cómo es? Te gusta, ¿sabes? Ser rústico.
Aventuriar.
No todo es... no todos son flores, no todo es bonito.
Claro, es lo que yo siempre digo. Tú puedes tener tu primera cita en un restaurante calidad, caro, de carne. Coño, princesa, ¿qué quieres? ¿Quieres las costillas? ¿Quieres la langosta? El vino. Okay. Ok, pero la tercera cita, Taco Bell.
Ok.
Dos cosas. Okay. Una, para ver su humildad. Uh-huh. Y dos, para probar su sistema digestivo.
¿Cuánto aguanta? Claro.
Claro, tú dices, coño, mira, 3 horas más y todavía no está cagando. Es saludable.
Qué fuerte. declaración es muy fuerte.
No, pero son cosas pequeñas que la gente, coño, no hace. ¿Entiendes? Son claro. Tips que si no te los dicen, los chavalitos no supiesen.
Yo entonces tengo que pensar que tu pareja pasó la prueba del Taco Bell.
Sí, no, y de muchas barateadas.
Comía en la calle, calle del hambre, claro. Mucho carrito.
Sí, allá donde tú sabes, mucho preguntar, mira, estás con la oferta, ¿no? Disculpa, este es de la oferta, ¿no? Sí, huevón. El perro sin salchicha, pura papa y salsa. Coño, ese es el huérfano. Ese es el perro huérfano.
No sé qué piensas tú. No, tampoco sé cuánto tenemos en el episodio, pero ¿qué piensas tú de llevar cupones a la primera cita?
¿Qué pienso de?
Llevar cupones a la primera cita.
Coño, yo sé. Yo siento que estos días donde la crisis, bueno, está cada vez peor, deberíamos normalizar los cupones en una primera cita. Es verdad que ahora tal vez es un poco más fácil porque hay cupones que tú lo haces por la aplicación y tal. Pero también entiendo que es difícil, por lo menos en Miami sería imposible. En Miami cualquier señal de administrar tu dinero es señal de que no va a haber ñao ñao. Un mercado muy competitivo. Tutsi, perico. Pero en otros lugares, coño. Tal vez la primera se ve feo, tal vez la segunda no. Pero la tercera, Taco Bell y con cupones. Miramos el miércoles que hay cerveza y taco por 1 euro.
Yo tenía amigos que llevaban a las... ¿cómo se le puede decir?
A la fémina. A la yale.
A los 100 montaditos los miércoles.
Coño.
Yo no sé cómo es en España, pero los 100 montaditos los miércoles aquí o en Miami era tipo los sanduchitos a $1. Y la cerveza barata.
Un clásico.
La cerveza $5 o $10.
Un clásico. Eso es un clásico. Que aquí se ve, es más visto en España, porque sabes que España es un lugar socialista. Entonces se da más la dinámica de, mira, vamos a un lugar barato y eso no quiere decir que yo tenga el huevo más pequeño.
No tiene por qué saberlo tampoco.
No tiene por qué saberlo, pero uno se lo hace saber.
¿Y qué te dicen? Mira, tengo huevo pequeño. Vamos a darle.
Después no es tan pequeño y más bien es sorpresita buena. ¿Qué decir? Okay. ¿Qué decir? No, mira, es gigante. Todas me dicen que le duele. Y luego no, es mentira, es una vaina así burda chimba. Entonces mejor, como hace Amazon, prometes por debajo pero cumples por encima. ¿Sí me entiendes? O sea, me explico. No, lo mío no es tan... es X. No, te va a gustar, pero X. Te vas a olvidar. No va a ser una experiencia nada. O sea, nada memorable. Y luego la vaina es medio decente y ella queda como de, coño, qué de pinga. Pensé que iba a ser chimbo y fue de pinga. Es mejor eso que el revés. ¿Sí me entiendes?
Under deliver, over achieve.
Esa es. Eso creo que lo dijo Capernicus.
Porque tenía el huevo chiquito.
Porque tenía el huevo chiquito, exacto. Y la caraja, ¿y qué? ¿Tú estás diciendo todo este pedo para justificar que tiene el huevo chiquito, chico? ¡Cállate, verga!
¿Tú crees que hay jevas que le gusten el huevo chiquito?
Coño, sí. Es okay. Más portable.
Más portable.
Claro.
Que lo vas a sacar a la billetera, ¿no?
Para viaje, es más cómodo.
¿Sí? Mi algoritmo de TikTok está jodido.
Porque es puro huevo grande.
Ayer me mostró un video de un pana haciendo ejercicio en el gimnasio donde tenía una macana entre las piernas.
Ok.
Y se la notaban burda.
Ah, ok.
Y yo fui a los tres punticos y dije, no vuelven a mostrar videos así.
Y que por favor, hiciste como la tía Gertrudis. Ay, Dios mío. ¿Qué me estaba? Ay, por favor.
Como hijo. Cuando el negro de WhatsApp.
Ah, el negro de WhatsApp.
Cuando estaba de moda. La primera vez que Gertrudis la vio, casi la misma vaina.
Coño, Gertrudis no es la misma desde entonces. Gertrudis dejó de ir a la iglesia. Empezó a rondar por los barrios esos donde están los morenazos. Gertrudis no come cuento. Y tú sabes que son morenos por unos bolívares. Van y le arreglan la bomba de agua a la señora Gertrudis. Y la bombean. Claro que sí, claro que sí. No, porque ahorita está jodido. Ahorita uno tiene que trabajar en lo que salga. ¿Entiendes?
Repartidor de pizza.
O repartidor de ilusiones a las tías y a las señoras Gertrudis.
Tú cuando fuiste repartidor de pizza nunca hubo esa historia de las porno, de las no porno.
Coño, no. Pero sí hubieron muchas veces que hubiera querido. O sea, habían chamas que yo le llevaba pizza recurrentemente, que yo por dentro me hacía una película de que ellas y que, ay, qué cute este carajo. Y luego con el tiempo me pongo a pensar... Nada contra el que haga delivery de pizza. Yo hice delivery de pizza por mucho tiempo, pero ¿cómo ella va a pensar que yo soy de pinga?
Claro.
Había una chama que yo le llevaba en un lugar que se llamaba Los Southwest Ranches.
Baja la dirección.
No, pero es una área que se llaman los ranchos del suroeste. Pero ranchos en este contexto significan fincas arrechas. Villas, no un rancho de Venezuela. Entonces había una chama que esa familia siempre pedía pizza y yo le llevaba a ver una casota. Y claro, yo en mi mente, verá qué linda. Te venía con un día, amiga, mira, que ya saliste de trabajar, quieres venirte aquí, que estamos bebiendo. Marico, obviamente, yo para ella.
Película.
Sí, yo para ella era el pobre indocumentado. Exacto.
El repartidor.
Pero bueno, sí, siempre hay que mantener el sueño. Vivo. O sea, no es que no puede pasar y no ha pasado, solo que no me pasó a mí.
Claro.
Lo digo por otros chavalitos ahorita que estén haciendo delivery de pizza en este mismo momento, porque en el momento que yo hacía delivery no había podcast, ahora más cool. Están haciendo su delivery escuchando el podcast y digan, coño, manténme la esperanza viva. Porque, coño, también no hay que quitarle esa... fantasía a los niños. Es como cuando le dicen a los niños, no, Santa Claus no existe, coño.
Generalmente es un amiguito. Un mamá huevo.
Que los papás se pelean porque el papá le monta cacho a la mamá.
Claro, claro.
Y le pega.
Coño.
Julio, no. No, violencia doméstica.
¿Ah? Espera que entremos. Entonces, a Amanda no te invitó a sus fiestas, a sus pizza parties.
Amanda no me invitó. Dijo, mira, inmigrante de mierda, dame las pizzas y chao. Y yo, gracias, señora, que tenga buen día. Usted es muy bonita.
Claro.
Y que police, ICE.
Claro, siento que en ese contexto tendrías que tú decirle a ella, mira... I'm about to get off work. Estoy a punto de salirme del trabajo.
Sí, pero ¿qué pasa? Que para mí eso es ponerla en una situación donde ella puede estar incómoda.
Claro.
Porque si me dice claro. No, yo y qué. Ah, ok, ya sé dónde vive. Tranquila.
Yo me aparezco.
Y que no, estamos bien, gracias. Y que, ok, sí, eso lo veremos. Nada, hasta luego. Hasta prontico.
Nos vemos un ratito.
Hasta prontico.
Tú le dices eso, así sea jodiendo, y esa chama más nunca duerme.
No, más nunca pides pizza de ahí, para empezar.
Pero bueno, le dices a Amanda, nada, traigo unas botellitas y una Mary Jane's.
También me pasó una vez que le llevé a alguien una pizza y la chama estaba fumada hasta las médulas y estaba tipo sangrando por los ojos, de lo rojo que lo tenía. Y entonces le dio pena conmigo. O sea, que estaba oliendo
a Mariela.
Que olía y que estaba con cara de Mary Jansky, pues.
Y tú en ese momento le hubiese dicho, tranquila, aquí tengo uno y se lo pasas.
Yo quería decirle, pero no pude, pues, porque se rola. Yo quería decirle como que tranquila, no hay nada que temer. Estás en confianza, pequeña. Estamos en un mundo sin...
Claro, es que tú le dices eso y tal vez vayas por mal camino.
O sea, yo le quería decir, entregamos, pero no juzgamos.
Ese creo que es un nuevo tren.
Un tren.
Sí.
Bien, pero ridículo, yo quería cambiar, como que entregamos pizzas, pero no.
Claro. Bastante ridículo ese tren. Es muy porque se están diciendo unas verdades que no puedes responder ahí.
Ah, porque a veces pues como que lo llevan al extremo, ¿no? Como que te van a decir cosas. Claro, lo que pasa es que el dicho, ¿no?, del tren, para que la gente sepa que estamos también metidos en el tren de los chavalillos, es escuchamos.
No el del agua.
No el del agua. Escuchamos, pero no juzgamos.
Escuchamos,
pero no eso juzgar. Es para cosas como que, verga, hermano, sabes que a veces en las noches sé que me tengo que cepillar los dientes antes de acostarme, pero no lo hago. Porque digo, bueno, me lo voy a cepillar en la mañana. Escuchamos, pero no juzgamos. Claro. Pero otra cosa es, coño, amiga, yo una vez me cogí a tu novio. Escuchamos, pero no jugamos. No, eso es que eres una senda puta.
Una maldita.
Exacto. Entonces ahí la gente lo aplica para diferentes cosas. Es como que, yo hace 7 años asesiné a una persona. Escuchamos, pero no juzgamos. No aplica. Entonces hay que tener un poquito de, ¿cómo se llama?, sentido común.
Claro.
Para saber cuándo aplicar ese tipo de trends. Nosotros deberíamos inventar un trend.
Tal vez podemos aplicar ese tren a nuestro podcast. Escuchamos, pero no juzgamos. Tipo que la gente nos escuche y no pueden juzgar lo que nosotros decimos.
Bueno, pero nosotros lo que nos hace diferente es que invitamos a que nos juzguen y nos critiquen.
Claro.
Y nos digan las cosas buenas y malas. Porque queremos que interactúen con nosotros, porque somos un podcast abierto. Aunque somos revolucionarios, somos abiertos. Somos un podcast que está basado en la creencia de Marx y de Lenin. Sí. Pero no te vamos a mandar al gulag, a la prisión, a morirte como un soviético. No, queremos escuchar tus opiniones para que sea más entretenido, para que haya más diversidad de pensamientos. Queremos que personas de todos los colores nos escuchen. Personas de todas las razas. Si eres amarillo, debes tener diabetes, o ¿cómo se llama esto?
Pasionitis.
Pero con la ribilubili. Pero con la bilirrubina.
Vamos a meter un peo aquí.
Okay.
Vamos a meter un peo.
Bueno, Cincinnati Reds, en la casa de Pete Rose, Charlie Hustle. Que en paz descanse. Gracias por estar con nosotros, Chef Maurice, como todas las semanas, directo de San Francisco, el lugar de los chicos versátiles, de los asiáticos sabrosos y de las niñas blancas que quieren cada vez más inmigrantes. Claro que sí. Y yo desde Madrid les mando un beso, un saludo. Estamos en todas las plataformas, las legales y las ilegales y también las indebidas. ¡Los queremos! Hasta la próxima semana.